Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE, donde, como todos los jueves, te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que ya sabes que es Juan Orellana, que se lo sabe absolutamente todo. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado.
Pues sí, algo traigo, Pilar.
Algo, ¿no?
Sí.
Pero lo dices así como quitándote importancia.
Traigo cositas.
Así de sencilla, Juan. Te deja el protagonismo luego, a ti.
Bueno, es que lo que va a contar
luego
Juan...
Luego viene la sorpresa.
Vamos. No, hombre, no, es que vamos al lío.
Bueno, pues vamos al lío. Vamos a empezar por el cine, Juan. Esta semana tenemos estrenos muy variados.
Sí.
¿Cómo se presenta en la cartelera?
Mira, de verdad, llevamos unas semanas de locos con casi 20 estrenos. Es demencial, porque luego la gente no va a verlo. Pero bueno... solo citar una cosa que es una joyita, que es que se reestrena la película Solas, de Benito Zambrano.
¡Qué buena!
Aquella película tan...
¡Qué dura!
Dura y bonita.
Sí.
Y que además dio a conocer a esa grandísima actriz que es María Galeana y que luego entró en las casas de todos los españoles
como
con la
abuela
serie
de Cuéntame.
Cuéntame.
Sí.
Pero no la conocíamos. Entonces, el que no la haya visto, la gente joven, o el que quiera volver a tener la experiencia de ver en cine esta maravillosa película, se reestrena por su 25 aniversario. Y luego, otra película de la que no podemos no hablar hoy, obviamente, es la segunda parte de Gladiator, o en inglés, Gladiator 2.
La arena convierte a los esclavos en gladiadores y a estos en hombres libres.
Tienes algo dentro de ti.
Ira.
Y tu don es la ira.
¡Se trata de sobrevivir! ¡Fuerza y honor!
¡Fuerza y honor!
Bueno, el tráiler, desde luego, Juan, es espectacular, ¿eh? Porque hay que ver esta película, esta
pues
segunda
mira,
parte de Gladiator.
Cuando se anunció, vino lo famoso de nunca segundas partes fueron buenas. ¿Para qué hace otro Gladiator si ya el primero era fantástico? No lo toques. Y además ya se murió el protagonista y era Russell Crowe. Es decir, todo iba en contra. Y luego ves la película y dices, oye, pues chapó. Lo ha hecho muy bien, más de hoy, o sea, más quizá con más acción, quizá un poco más violenta, incluso más juvenil, con un reparto donde está Paul Mescal, que lo hace muy bien, un Denzel Washington maravilloso, y es una película que entretiene.
Oye, Pedro Pascal también.
También,
¿eh? No le
también.
Olvidemos,
no,
por favor.
Lo olvidemos. Están muy bien y además, bueno, la película pues tiene su fondo, su miga. Entonces, es una película hecha para entretener y entretiene mucho, emociona y tiene muchos ecos, mucha sombra, positivamente hablando, de la primera. Así que yo creo que aunque habrá de todo y ya en las redes se puede ver de todo, porque aquí todavía no se ha estrenado, pero en Estados Unidos sí, yo creo que en general va a gustar al público.
Echaremos de menos al Russell Crowe.
Siempre, pero sí. No está nada mal el que le sustituye, pero es que Russell Crowe es Russell Crowe.
Sí. Oye, y Denzel Washington no me pega en este mundo de gladiadores.
No, ¿verdad? Pero está muy bien.
Sí, bueno, sí, es que es un actorazo, pero...
Es el que, digamos, el que los compra y los vende, y está muy bien. Hace un personaje con mucha fuerza, él hace un despliegue de gestos, de mímica, llena mucho la pantalla. A mí me ha sorprendido positivamente.
Bueno, otro motivo para ver esta película es que en su banda sonora encontramos al músico gallego Abraham Cupeiro, especializado en instrumentos antiguos. Así ha sido su participación en esta peli, en Gladiator 2.
Mi nombre es Harry Grayson Williams y soy compositor de cine. He puesto música a la película Gladiator 2 a petición del director Ridley Scott. Durante el proceso de composición he conocido a Abraham a través de las redes sociales y he descubierto todos estos instrumentos extraños y maravillosos que él tiene, instrumentos ancestrales. Le gusta grabar en el campo, en el norte de España, y hasta aquí he venido. Voy a recoger todos estos sonidos maravillosos que él ha producido, llevarlos a Los Ángeles y fundirlos en mi partitura. Y eso es lo que escucharéis en la banda sonora de Gladiator.
Pues Abraham Cupeiro, a quienes algunos consideran el Indiana Jones de los instrumentos olvidados, lleva años recuperando sonidos perdidos y ofreciendo conciertos en todo el mundo. Abraham, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya presentación, que te ha hecho el autor de la banda sonora de Gladiator 2. Y que se haya fijado en ti. Eso es un puntazo, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Pues es una oportunidad de oro para que el gran público descubra estos instrumentos olvidados.
Oye, ¿y cómo llegó este compositor de cine, Harry Gregson-Williams, a ti? Porque descubrió tu habilidad para tocar estos instrumentos históricos y viajó desde Los Ángeles a Galicia para conocerte y para grabar contigo. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo fue ese primer encuentro entre los dos?
Bueno, él mandó un mail y le quería que fuese a Los Ángeles y yo le dije que era imposible, pues estaba acabando de preparar mi último disco y entraba a grabar en Londres en 20 días, era imposible para mí. Entonces él me dijo si podía venir a España a grabar. Entonces, bueno, pues apareció por aquí, hicimos una sesión y él me dijo que, bueno, un amigo le había dicho que estos instrumentos quedarían muy bien en la película. Y en los PDFs de la grabación de la sesión había mucha RS por ahí, ¿sabes? A RS le gusta el carnis, a RS le gusta el corno. Y entonces caí en la cuenta y digo, oye, RS no será tu amigo, ¿verdad? Y se rió. RS, pues claro.
Ridley Scott, me imagino, el director, ¿no?
Exactamente.
¿Y ha sido fácil participar en la banda sonora de una película como esta?
Bueno, la verdad es que sí, porque normalmente estos compositores de cine, para estos instrumentos, aunque son antiguos, que realmente son nuevos porque no conocen la grafía para poder escribir para ellos, me dejan muchísima libertad, mucha improvisación. Entonces, pues en la pantalla yo veo las imágenes y voy un poco improvisando lo que a mí me evoca, utilizando uno u otro instrumento, dependiendo la atmósfera sonora que se quiera crear. Y bueno, pues fue como siempre un disfrute y me lo pasé muy bien.
Claro, estamos hablando contigo que utilizas instrumentos muy antiguos, en muchos casos perfectos para ambientar los tiempos de la Roma antigua.
Pues sí, por primera vez en un peplum de estas características pues van a sonar instrumentos contemporáneos del tiempo en donde se enmarca esta película, ¿no? Instrumentos que tienen 2000 años y que creo que tienen esa personalidad de la imperfección que viene, está muy bien traída en estos momentos al cine, porque creo que estos sonidos inundan muy bien la pantalla.
Hola, soy Juan Orellana, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Juan?
Enhorabuena por esta participación. Yo te quería preguntar una cosa. Habitualmente en el cine americano parece, en el cine más clásico, pues que no se prestaba mucha atención al rigor tanto musical como a veces de los decorados, las películas de época, ¿no? Y se crearon muchos estereotipos. ¿Tú crees que en los últimos años cada vez se documenta mejor, se busca ser más fiel, cuando hablamos de películas históricas, a lo que pudo ser la recreación tanto de la música como los ambientes de aquella época?
Fíjate que, respondiendo por el final a tu pregunta, estos sonidos que son antiguos, porque yo al final lo que hago es fabricar instrumentos de forma fidedigna, digamos que los instrumentos son como una llave que abre una puerta del pasado. Las melodías exactas no las puedes corroborar al 100%, pero lo que es el sonido y la atmósfera es fidedigno, porque al final estos instrumentos son como vías de un tren y mis pulmones o los de otra persona son los que al insuflar por estos instrumentos produces esa banda sonora real de estos instrumentos. Y además es que suenan como muy futuristas, ¿sabes? No suenan como muy antiguos o pasados de moda. Yo creo que son sonidos que no caducan en el tiempo.
Sonidos e instrumentos como este que hemos escuchado en el tráiler de la película. Esto, Abraham, es una fula, ¿no? ¿Qué es exactamente una fula?
Sí, una fula es una flauta hecha de un junco que crece en el río Níger, que solamente tiene tres agujeros, que toca el pueblo fulani, el pueblo nómada más grande del mundo. ¿Y por qué la utilicé aquí? Esto es una batalla, no quiero hacer spoilers, a ver si me va a denunciar alguien, pero donde hay unos animales africanos muy... Bueno, esto creo que sale en el tráiler, lo puedo decir, que son como unos babuinos, ¿no? Entonces, con ese ritmo que después entraba, pues le mostré esta flauta, que además es una flauta que se toca y se canta a la vez. Y bueno, la verdad es que encajaba a la perfección en esta lucha que va a haber ahí.
Oye, ¿y qué más instrumentos has utilizado para Gladiator 2?
Pues he utilizado un cornu romano que he copiado fidedignamente de las ruinas de Pompeya. Como sabéis, allí hubo una suerte de selfie pétreo, por así decir, y ha quedado todo tal cual, inmortalizado en un instante de una vida cotidiana. Y hay 5 ejemplares de cornu romano, una gran trompa que incluso tiempo atrás Escipión había utilizado en las batallas, y el carnix celta, una trompa celta, y más bien estos instrumentos los han utilizado o los he puesto para los momentos más bélicos o más violentos, más de más acción, por así decirlo, y bueno, en todo momento el compositor me decía que me alejase lo más posible del sonido presente de lo que sería una trompa actual, buscando pues esas rugosidades que te dan estos instrumentos tan simples que no tienen ni mecanismos para ser tocados.
Qué bueno. Para esta entrevista, Abraham Cupeiro ha venido con un aulos o aulos, que son como dos flautas bastante largas que se tocan a la vez, ¿no? ¿Cómo suena esto? ¿Cómo va?
Bueno, este es un instrumento que se utilizaba en las Olimpiadas, pero está presente en el mundo, en todo el Mediterráneo. Incluso en España tenemos tenemos ejemplares de estos instrumentos. Y el que tengo aquí es un instrumento que apareció también en las ruinas de Pompeya y que el tocador, la persona que lo toca, pues son dos tubos a la vez y tiene un sonido como muy hipnótico.
¿Nos tocas un poquito, Abraham, para escuchar ese sonido? Qué bueno, ¿eh? Qué bonito suena el aulos, un instrumento de viento que se usaba en la Grecia clásica, ¿no? Especialmente.
Que te lleva directamente a otra época.
Sí, sí, sí. Bueno, esto porque lo acabo de leer, porque a medida que nos vas diciendo instrumentos, sabrán que sepas que yo que tengo el ordenador encendido voy buscando. Porque
parece que lo tocan
conocidos.
Dos personas.
Sí, sí, sí. Esta es una maravilla.
Claro.
¿Eh?
Además, este instrumento, que lo tocaban los romanos también, como te decía, es un instrumento que era disciplina olímpica. En las Olimpiadas no solamente había deporte, sino que también había música, poesía. Y este instrumento tiene una respiración circular, es decir, yo nunca dejo de echar aire. Meto las dos cañas en la boca y mientras, cuando se me acaba el aire, respiro por la nariz y esa reservita que tengo en mis mofletes la echo. Por eso es una disciplina también olímpica, porque también abarca el deporte y además es el instrumento más iconografiado de la Grecia clásica.
Bueno, son sonidos únicos que desde luego te llevan a otra época, pero es que Abraham es capaz de hacer una flauta con una simple pluma y que suene así. Aparentemente esto es una pluma, Abraham.
Sí, eso es una flauta de los indios Hopi de Norteamérica. En lo más profundo de las cuevas dejaron, bueno, presentada la figura de la diosa Cocopelli, que toca una flauta parecida a esta. Es un sistema amerindio que lleva un tubito por fuera, a diferencia de nuestras flautas que va el canal por dentro. Y con algo tan sencillo como una pluma, pues ya tenemos esa pequeña atmósfera sonora de la Edad de Piedra de Norteamérica, por ejemplo.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Y de, bueno, hacer tu propia música, de pronto te ves colaborando en numerosas bandas sonoras de cine, como estamos diciendo, Gladiator 2. Has trabajado también con Spielberg para su serie documental. Has estado en la última película de Anthony Hopkins y también en la próxima producción de Asterix y Obelix. Pero el cine creo que no es tu prioridad, Abraham.
No, la verdad es que no. A mí me gusta utilizar las imágenes para escribir mi música y yo creo que un poquito al año, un poquito, pues sí, me gusta. Y algún día, pues a lo mejor tengo la suerte y la oportunidad de escribir una banda sonora de mi puño y letra. Pero me gusta, pues eso, hacer mis conciertos, que también llevo varios proyectos diferentes porque si no te vas aburriendo, ¿no? Y hay que ir cambiando un poco. Pero un poquito, pues es eso, como comer, hay que comer de todo, pues tocar, hay que tocar de
pero
todo.
Qué suerte, Abraham. O sea, tú le sueles decir que no habitualmente a gente como Ridley Scott o, en fin, ¿sabes? Estamos
bueno, yo lo que intento es ser honesto con todo el mundo. Y a veces, mira, te voy a contar una anécdota. Hace poco me llamaron para tocar en el Santiago Bernabéu antes de un partido y tenía un compromiso adquirido. En teoría se puede entender que una cosa menor, pero creo que la palabra de una persona y el esfuerzo que hace gente para llevarte a tocar a un sitio, eso tienes que mantenerlo siempre. Y a veces pues no se pueden hacer las cosas y hay que dejarlo pasar.
Pues chapo por ti,
pues
por
sí,
esa honestidad y por mantener siempre ese compromiso. Abraham Cupeiro, muchísimas gracias. Vamos a decir que mañana viernes estás en Burgos, el domingo en Valladolid, la semana que viene en Zamora, que vas girando por toda España con tu música y tus instrumentos tan, tan especiales. Un placer, Abraham, que nos hayas permitido conocerte un poquito más y escuchar así de primera mano tu música.
Un gusto. Gracias.
Gracias,
adiós.
Abraham.